Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 3 de febrero de 2025 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB, emitiendo desde el espacio en las ondas de contrabanda en el 91.4 de la FM. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido en streaming, no vais a escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de Radio Rosco, en Radio Rosco Contrabanda, o sea, perdón, radiorosco.contrabanda.org. No os olvidéis los puntos, que si no, no llegamos al sitio. Podéis también enviarnos mensajes al 641-38-67-68, llamarnos y enviar mensajes a este teléfono, al 641-38-67-68, y podréis intervenir también en directo. Podéis visitar también nuestras cuentas de CGT Bus, Radio Rosco, Gente Rosquera en las redes sociales. Y bueno, estamos aquí de nuevo otro lunes y tenemos aquí a mi lado al compañero Francesco. Buenas tardes, Francesco.
Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos también a Ramiro, que ha vuelto de su mes sabático.
Trabaja poquito, me parece.
Bueno, es lo que tiene ser un jubileta parcial.
Claro. ¿No? Hombre, claro, hay que disfrutar.
Bueno, hey, gracias por dejarme venir un día más.
Bueno, la puerta está abierta, sabes tú que aquí no la cerramos. Y tenemos a Óscar también. Óscar Mellado lo tenemos de aquí, de la cochera de Horta, para explicarnos cosas importantes.
Buenas tardes, Tom.
Buenas tardes. Y bueno, hoy vamos a entrar en faena, vamos a hacer pocos preámbulos porque tenemos bastantes temas de los que hablar y vamos a empezar pues por la comisión de explotación que se celebró, si no me equivoco, el día 28 tuvimos una comisión de explotación donde se trataron muchos temas y muy importantes, ¿verdad, Óscar?
Bueno,
a ver dónde han llegado, porque aquí yo comenté no sé cuántos puntos, no sé dónde habéis llegado.
No, se hablaban de 10 puntos, que son los que quiso hablar la empresa.
Los otros nada.
Se tocaron un poco por encima y poco más.
Ya, vale.
Más que nada para decir de qué va estos puntos que le preguntaron.
Vale.
Bueno, pues esta comisión era pues fruto de las numerosas quejas que hay por el tema de las campas que hay en Zona Franca, en la cochera nueva de ahí del sector Llobregat, con sus cuatro campas, con todo esto. Y entonces, pues después de la entrada en vigor el día 13, todo las nuevas líneas en sus campas y todo esto, pues había un montón de quejas de la gente, de los compañeros, de las compañeras. Y pues esto, fruto de esto, pues se le dijo a la empresa que íbamos a hablar de varios temas, de varios problemas, y nos convocaron para el martes de la semana pasada. Y nada, vamos a ir un poquito a grano de lo que había. Por ejemplo, hay algún sindicato que ha propuesto modificar el recorrido de la lanzadera.
Sí.
La lanzadera, recordamos que pasa teóricamente cada cuarto de hora, es una lanzadera que va entre las cuatro centros de salida de vehículos, y creo que dura entre las 4 de la mañana y las 12 de la noche. Bueno, pues eso, cuando no hay ningún problema en la ronda y esas cosas, pues sí, más o menos va cumpliendo el horario, más o menos.
Va a sonar.
No, unos 15 minutos, son 17, son 16, pero bueno, no, más o menos se va cumpliendo. Y hay una propuesta de llevar esta línea, esta lanzadera, al metro de la zona de Belviche, a lo cual la empresa se ha opuesto radicalmente, a pesar de que, bueno, saben que la lanzadera va como va y que, bueno, que es una cosa que utiliza la gente para tal, y que, bueno, que si no está esto, tienen la alternativa de coger los coches que van a repostar de la 114 o de las campas a la cochera grande. Uh-huh. Y que la gente que se busca la vida, básicamente.
O sea, que te dice la empresa que te sube que te suba los autobuses que mueven, digamos, por la noche, en este caso sería por
sí,
la noche.
Sí, cuando no hay ya lanzadera, ya claro. Te dicen que te vayas con esos autobuses, que teóricamente cada 10 minutos uno va a repostar.
Bueno.
Parece muy poco, uno cada 10 minutos, pero bueno. Con lo cual, la primera de la frente, la empresa se niega a agarrar el tema de la lanzadera. Según ellos, no hay ningún problema de horarios, no hay ningún problema de recorrido,
de
no hay nada, de nada, de nada.
El 21, perdona, que
el
queda igual.
Llega
igual, queda. No, pero vale, llega después. Pues vale.
Luego también se había pedido que se modificara la entrada de la campa 114. Recordemos que la campa 114 es un pasillo de 700 metros de largo, que parece un campo de aviación, un aeródromo, donde aparcan al lado y lado de la pista los autobuses, en un lado los articulados y en otro lado los estándares, por lo que se ve. Yo no he estado, pero he visto las fotos y el toraque. Claro, ¿qué pasa? Que por la noche te obligan a, en vez de coger un maniobra, así que aparque el coche como el resto de cocheras. Aquí no. Sí. Aquí tienes que aparcar tu vehículo donde te quepa y date una excursión desde donde te dejas del vehículo hasta donde está la oficina, no. Los módulos o los barracones.
Los
barracones que han puesto como oficina en el principio de la cochera, en el principio de la campa, tocando la zona más cercana a la cochera de zona. Ahí es donde está la toma de servicio, coges el cartón, lo dejas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, hay gente que deja el coche, tiene que entrar, andar ahí, aparcarlo a 500 metros, volver corriendo al barracón para intentarlo coger la lanzadera que le llegue a su centro, a su domicilio lo más cercano posible. Entonces, como van muchos pillados de la hora, claro, si aparcas cerca del barracón, bien, pero si aparcas a 500 metros,
claro,
pues tarda 5 minutos en venir eso. Yo he visto vídeos de gente corriendo para intentar coger la lanzadera para que luego los dejaran en el metro y que el metro los fiches los llevara hacia casa. Entonces se pidió que se entraran por el lado contrario. La empresa dice que no, que es un tema de que el puerto no les deja, que no les autoriza porque puedes colapsar la rotonda. Recordamos que este espacio está cedido por el puerto de Barcelona, la autoridad portuaria. Se lo ha cedido a la empresa para mientras... acabamos la cochera esa que no se ha acabado por culpa de infraestructuras, de que han licitado en familiares que luego no han cumplido con el contrato, programa y todo eso. Que es
porque
lo que
no tenían los medios, una
ahora.
Empresa así.
Tenía que estar acabada la cochera ya y va a tardar pues 3 o 4 años más. Pero bueno, aquí no pasa nada.
Sí,
yo adjudico, licito una obra a un sobrino mío y aquí no hay problema. Aquí te das un rompes un espejo y 8 días de chocolate.
Sí, no, eso así funciona. Aquí funciona la empresa.
Perdón, he tenido que salir fuera un momento por una llamada telefónica.
Sí.
Pero os comentaron de esto dentro de la comisión de explotación, si el ayuntamiento del Hospitalet no quería realmente en estas fechas que ha dicho la dirección de la empresa.
No, eso en las explotaciones no se degrada de eso. Luego te comento un chascarrillo que tuve yo con el consejero delegado sobre el tema.
Sí,
vamos a acabar la explotación y luego te cuento eso.
No, porque es muy curioso porque hay más allá todavía.
Sí, es que no es
nos
solo
hemos
eso.
Cambiado sin necesidad de hacerlo o en el tiempo en que el ayuntamiento de Hospitalet marcaba.
Sí.
Bueno. Aquí, Ramiro, los temas los tenemos todos en el subconsciente y van saliendo poco a poco. Todo lo que tienes tú en tu cabeza se le ocurre al resto de personas. Vamos a dejarlo a Óscar que se explique y después...
Acabamos con la explotación y luego hablamos del tema de Pablo Díez.
Sí. Vale.
Que tiene lo suyo, joder, también. Espérate.
Bueno, si no echamos a Ramiro, ya está, no pasa nada.
Bueno, que me llamen otra vez y me salgo y ya no me entero de nada.
Bueno, pues nada, que no modificar la entrada y salida de vehículos de la 114, porque es un tema que el puerto no les autoriza. Hay que recordar que parte de la campa tiene que estar libre cada mañana por si hay algún problema en el puerto, de no sé qué, de vientos, de no sé qué, de danas o lo que sea, para si tienen que aparcar ahí los camiones de mercancías que puedan aparcar ahí. Entonces, otra opción que se le dijo a la empresa era que tenían que saber si valoraban que el servicio de los domingos y sábados y domingos de los fines de semana quedará absorbido desde la cochera de la zona franca y la campa de la Z, que es la que está justo al lado de la cochera, para no tener que ir a la 114 ni la 40. Entonces ahí la empresa pues puso ahí su gráfico, no sé qué, tantos vehículos, no sé tal, no sé qué, era inviable, no se puede sacar el servicio solo de la cochera de zona franca 1 los fines de semana, porque con los coches que hay en esa cochera no llegan a dar el servicio que tienen que dar entre las cuatro campas de salida. Otra negativa. Alguien le pidió también de que se aumentara la toma de servicios en la campa 114, que en vez de ser 10 minutos de toma de servicio, que fueran, pues yo qué sé, 15 o 20, no sé cómo llegar. La empresa también se ha negado en redondo, dice que, bueno, tú llegas ahí, tú coges el cartón y ya llegará. O sea, si toca el último autobús del fondo
haciendo,
del todo,
ves haciendo.
Bueno, si quieres correr, corre, si no, pues... llegar hasta el terminal o yo qué sé. Bueno, esto es que también se niega en redondo. Después que había un tema de taquillas, muchas taquillas que había en Pablo Díez, en la cochera de Antigua de Poniente, se han trasladado a las campas para que a la gente tenga posibilidad de guardar cosas ahí en la campa, de tenerlas bajo llave durante el tiempo de servicio y que no tengas ningún perjuicio, ni ningún robo, ni nada de eso. Entonces esto también poco a poco se van llevando algún módulo de taquillas y tal. El tema de la 21. El tema de la 21, según la dirección de la empresa, no hay ningún problema.
Ah, ¿no?
Han hablado con los conductores, no hay ningún problema. El desfase es de, ¿cómo ponían? Según ellos, sus estadísticas hablan que realmente el único desfase es de si la vuelta está a 20 minutos, bueno, la frecuencia, no la vuelta, la frecuencia entre un vehículo y otro está a 20 minutos, pues aquí sacaron unos gráficos diciendo que la realidad es que la incidencia incidencia media era de 20,96, o sea, casi 21 minutos. Bueno, eso lo entenderíamos, no había ningún problema que fueran 21 minutos.
Sí, no veo acá.
Pero que no son. Que lo máximo que había sido era una frecuencia máxima de 22,54 segundos, que también es mentira. Que también es eso.
Qué bien.
Porque
funciona.
yo estaba en el paralelo esperando un 21.
No solo
después
tú,
de la entrada,
claro,
yo y más gente. Y nos hemos cuidado, hemos estado a la hora, no va a ser el 21. A los 20 minutos han pasado dos. Hay veces que pasa cuando quitan uno, lo mandan de larga, pasa cada 40. Bueno, lo de siempre, lo habitual. Y según la dirección de la empresa, señor Bernal, señor Torrens, los responsables de la cochera de Zona Franca, que no hay ningún tipo de incidencia, que el CAD de línea está siempre al loro con los conductores y conductores de la línea, que no hay ningún problema, que somos unos exagerados y los... Bueno,
Bueno,
que se han montado
están como en otro mundo.
Bueno, hemos dicho que es mentira, que hemos demostrado no sé qué. Hemos llegado a reuniones tarde. Yo he llegado a reuniones tarde porque el 21 no ha pasado su hora.
Claro.
Y hemos dicho, hemos llegado tarde porque el 21 estáis cumpliendo con el horario que habéis pactado y habéis establecido. Y no pasó nada, bueno. Obviamente. Y bueno, nos dejaron una semana de margen para mejorar la situación y tal. Que hay unas obras en el Prat que van a durar 6 meses y que les ha desbaratado todo el tema del horario. Y bueno, pues están ahí a salto de matar, trampeando, sacando coches de una línea para meterlos en la 21, para aumentar un poco la frecuencia. Bueno, y encima que ahora, claro, al pasar de media hora a 20 minutos, mucha gente se ha metido al 21, lo ha cogido de más, o sea, ha aumentado la demanda. Y claro, como aumenta la demanda y luego resulta que no es la frecuencia que han establecido ellos.
O claro, va a ser peor de la
con que lo cual tiene un montón de quejas.
Claro, porque antes iba a media hora y a lo mejor iba cada media hora real.
No, iba cada media hora porque real. Entonces no había problemas con la hora del triángulo. Del Prat, perdón. Y tal. Bueno, que les tenemos un margen de media de una semana, que nos dirán alguna cosa, y supongo que esta semana, que ya ha pasado la semana, pues mañana esperemos que nos digan algo, porque mañana hay otra comisión de explotación. Luego, un punto que pusimos nosotros, el tema es cómo se tratan los interlíneas en la cochera de zona franca. Resulta que un interlíneas es esto que cuando haces un servicio, un cacho en una línea, cambias luego a otra línea, y luego plegas en la calle, o plegas en la cochera, o lo que sea. Bueno, es hacer dos líneas diferentes en un mismo día. Eso es un interlíneas. En triángulo y en horta no hay ningún problema, pues es la misma cochera.
Sí, claro.
Pero claro, resulta que en zona franca, como tiene cuatro salidas, y tiene cuatro salidas cada una con su código diferente de...
Y cuatro entradas, claro.
Claro, tiene cuatro salidas y cuatro entradas. Pero tiene cuatro posiciones geográficas de cara a una parada de relevo.
Sí,
tú tienes un relevo en la Plaza Cataluña con la Rambla, por ejemplo. Esa parada tiene un desplazamiento hasta la cochera de zona franca, un desplazamiento hasta la 114, un desplazamiento hasta la 40 y un desplazamiento hasta la Z. Entonces, si tú sacas un coche de la 114 por la mañana, luego a media mañana te vas a un coche de la Z, ¿qué pagan?
Claro, que desplazamiento me pagan.
Bueno, algún iluminado de la empresa ha dejado en el acta escrito que no le corresponde.
No le corresponde.
Desplazamiento. Aunque sea siempre sabiendo que es calle cochera o cochera calle.
Sí.
Pues aún así, alguno, como lo puso además en el orden del día, en la. Se quedó a gusto, ¿eh? ¿Es? RD indica que al tratarse de líneas asignadas a una misma cochera, no aplica el desplazamiento.
No aplica.
A una misma cochera.
A una misma cochera. ¿Cómo que a una misma cochera?
No, si es igual, aunque sea una misma cochera. Si tú empiezas en una cochera y acabas en la calle, o empiezas en la calle y acabas en una cochera, te tiene que pagar el desplazamiento sí o sí.
Sí, claro.
Sea la misma cochera, sea la 114, sea la 418, sea la que sea.
Sí, el tema es que la referencia...
No sabes ni lo que tiene pactado.
Claro, es que a ver, la referencia es la distancia, ese es el tema. Bueno, que luego ya sabemos que si empieza por la mañana en la cochera y acabas en la calle, pues el desplazamiento es desde la calle cuando plegas... Es el teórico para volver a la cochera, para recoger tu vehículo. Eso es el tiempo de desplazamiento. Y por la noche es al revés. Por la noche es el tiempo que empleas antes de ir a relevo, saliendo teóricamente de la cochera donde tenías que haber dejado tu vehículo. Entonces, ahí entiendo que haber cuatro puntos distintos geográficos, pues se tiene que pagar a razón de cada punto. Y te diré más, es que hasta los horarios están ya confeccionados con diferencia.
Cada campa tiene su desplazamiento.
Exactamente. Imagina
esa parada que hemos puesto de ejemplo,
por ejemplo,
tiene un desplazamiento de 37 a la cochera, y la 43 tendrá, a la 114, exacto, y cada uno tiene su eso.
Yo qué sé. Bueno, y eso no lo entienden.
No, no dicen, es tan difícil. Dicen que no, que esa gente que tiene una interlínea no le van a pagar el desplazamiento. Se han quedado así de gusto.
Directamente.
Te he leído lo que pone el acta. Sí.
Pero claro, que esté interlínea o no, pues el desplazamiento, si lo acabas en la calle, lo mismo, no sé.
La cuestión está en que este señor que lo dice, que en teoría...
Es un, sí.
Bueno, en este caso, señora.
Bueno, señora, se le presupone inteligencia y capacidad de gestión, porque no sé. Para eso cobra un dineral. Pues bueno, no se conocen ni la mínimamente las normativas de la empresa, ¿no? Es un ejemplo más del equipo directivo que tenemos en TMB, que no se caracteriza por su inteligencia, capacidad de gestión o empatía hacia los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, básicamente creo que es eso.
Bueno, porque, mañana volveré a insistir en el tema y les diré si se han leído bien el artículo 19 del convenio, a ver qué me dicen.
Sí,
si lo modifican o lo modifican, a ver mañana.
Bueno, sí, es que el
vale, ya el... para acabar, bueno, temas chorras, a ver, tarjeta del lavabo. Se ve que ahora van a hacer un nuevo proyecto que en vez de la tarjeta del lavabo, en vez de ser magnética, van a hacer un contactless. Y ya está. Porque se ve que con la magnética, si como la gente se la pone en el móvil o lo que sea, enseguida se le quedan sin funcionar, y no pueden entrar al baño. Y hay un proyecto de hacerlo con tablets. Luego también estaba el tema que, bueno, había deficiencias en las campas, sea que, uh-huh. se le haga llegar un listado a la empresa y tal. Y luego también habría un gran punto en el día que era las deficiencias de las máquinas de vending, que, bueno, tenemos unos problemas. Se ve que en una cochera cuesta 5 céntimos más que en otro y tenemos aquí...
Hay cochera de vending ricos y otra de pobre. Bueno, no pasa nada.
Bueno, hay un problema de que la concesionaria no quiere dejar el negocio.
Porque
no se quiere largar y la empresa quiere que entren otros. Bueno, yo me acuerdo que iba a poner como un chilao, ¿no? En la sala de comedores, algo así hicieron, ¿no? Publicitaron un día. Sí, sí, van a hacer un chilao en la sala de descanso de explotación, vale, ¿no? ¿Os acordáis?
Ah, sí, sí.
Sí, sí, verdad, que van a poner unos taburetes súper guays y tal, no sé qué.
O sea, que están preparando unos partidos guapos, ¿no?
Sí, sí. No, bueno. Eso es lo que dijeron que iban a hacer, pero si van a echar a la empresa, no creo que hagan el chilao. Yo le pregunto, el chilao no lo han puesto en la
mía. De momento
en
no
mi
he
cochera,
visto
por lo menos, no.
Yo tampoco la mía.
Vale, pues nada, esto ya con el tema de la explotación era este. Sí que es cierto, como decía Ramiro, que hemos entrado en un cambio de centro de trabajo. Hemos pasado de Pablo Díaz, de ahí la colchera que había en Belviche, a Zona Franca, que, y atención a las fanfarrias, no teníamos por qué haberlo hecho, ya bueno. Que... Ya. El ayuntamiento no exigía la cesión del uso porque ahora casualmente no les interesaba. Porque el negocio inmobiliario que iban a hacer pues no se había decaído por falta de fondos y entonces
que el pelotazo inmobiliario de siempre en los terrenos no se... De momento no se va a realizar.
Con lo cual no hacía falta que saliéramos tan pronto y corriendo de la cochera
porque no,
a unas
no
campas de porquería que hay por ahí. Que no tienen ni los mismos servicios para los trabajadores y trabajadoras.
En el terreno ese de momento no van a hacer nada.
No,
o sea, oír bien que no van a hacer nada.
No.
Se queda Poniente cerrado y la gente deambulando por...
Un par de años más tranquilamente, podríamos haber dado una patada enorme, bueno, una patada hacia adelante a las cocheras de Zona Franca para que hicieran las obras y...
Y mientras se tendrá
mientras
que realizar
ya,
las obras,
claro. Pero ya hubieran avanzado las obras rápidamente y ahora pues nada.
Ahora allí...
Pues nada.
Bueno, tenemos nuestras fuentes de información, pues a nosotros nos llega que esto lo sabía la dirección de la empresa antes de que finalizara el año, ¿no? Entonces, ahora, deprisa y corriendo, a estas personas que se les supone capacidad de gestión, de inteligencia...
Y para eso han estudiado, claro.
Y cobran un dineral, pues van a buscar algún tipo de solución imaginativa para que el espacio este no quede abandonado, ¿no? Pero para que veáis, en el fondo, la gente... O sea, esta situación no la sufre simplemente la gente que trabaja en autobuses de TMB, sino esta, digamos, despipote, lo sufren también los usuarios y usuarias del transporte público. Cuando hablamos de la línea 21, es una línea de autobús que sale de Paralelo y acaba en el Prat, pasando por el edificio de Zona Franca. Hay mucha gente que lo utiliza, yo lo he cogido, y gente que lo utiliza para ir a trabajar.
Sí,
lo cual, la incapacidad de gestionar bien esta línea por parte de la dirección no solo repercute en las personas trabajadoras, sino también en los usuarios y usuarias, ¿no? Y el desastre que están haciendo digamos, en las cocheras, diferentes cocheras de zona franca, viene pues dado primero porque no han sido capaces e incluso podríamos decir que han mentido a la alta dirección de TMB para que continuara todo tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, para que vea la gente que escucha este programa, que no solo trabaja en autobuses, sino que sabemos que hay mucha gente, aparte de los Mossos y la propia dirección de la empresa,
que nos escucha muy amablemente,
que digamos que en teoría esta gente que tanto se publicita a través de películas en su horario laboral y de historias de este tipo, pues realmente no tienen o no están en los sitios por su capacidad de gestión, vuelvo a repetir, aunque sea un pesado, o por su capacidad o conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo sufrimos las personas usuarias y lo sufrimos las personas que estamos trabajando. Ese es el resumen de lo que ha dicho el compañero Óscar. O sea, toda una mañana para ver y para demostrar que esta gente no sabe lo que tiene entre manos y muchos de ellos y de ellas no están colocados en sus sitios por méritos o por haber pasado algún tipo de selección, sino por el mando a distancia, que significa un dedo.
Bueno, pues así está la dirección.
Bueno, al hilo de esto, yo el día que fuimos a esto del convite de los 25 años, me encontré con el consejero delegado y eso lo primero le digo: hombre, no te he visto hacer ningún vídeo de la abertura de las campas con todas sus deficiencias, igual que te vi hacer un vídeo del cierre de Pablo Díez. No te he visto ir a la cochera a la campa a ver cómo sale el servicio. Jiji, jajaja, no sé cuánto.
Sí.
Le dije que era una vergüenza, que encima, que sabiendo que Pablo Díez podía continuar 2 años más, que hubieran hecho todo esto tan mal. Me dijo que en algún momento había que apretar el botón y que había sido en ese momento. Que el botón era ahora. Que si lo hubiera hecho más, aunque hubieran pasado 2 años y hubiera hecho otra vez el botón, lo hubiera hecho igual de mal. Dentro de 2 años. Sí. Imagínate.
Yo espero que los canapés que se metió entre pecho y espalda el consejero delegado en la fiesta de cierre.
Bueno, tampoco era muy espléndido esto.
De Pablo Díez, que fue este domingo. Pues no se le hayan atragantado porque tuvieron que salir corriendo porque hubo un robo de material en la cochera de Zona Franca, ¿no? Es la tercera vez que se produce un robo de material de la empresa dentro de la cochera de la Zona Franca, ¿no? Parece ser que era un grupo organizado, que es un grupo que ya conoce muy bien hacia dónde va, sí, y a lo que va. Y bueno, los directivos y el consejero delegado tuvieron que salir corriendo como consecuencia de que les llegaba la noticia: ¡Ey, Antonio, que me están desvalijando la cochera! ¡Vente para acá!
Sí, eso supongo que básicamente
otra
van a
vez.
Buscar...
Otra vez.
Van a buscar materiales.
Tercera vez que entran, ¿eh? Sí, tercera vez que entran, que van directamente
a además, a plena luz del día.
A plena luz del día.
Y sin problemas.
Se ve que colocaron un autobús para impedir una de las salidas de la furgoneta que entró, pero bueno, evidentemente pasaron como en otras ocasiones.
Si hay dos puertas,
claro,
y se lo cierran una, es evidente que...
Inteligencia, estamos con el tema de la inteligencia. Pues tenía pasaron, llevándose la valla por la otra puerta. Bueno, esto es TMB, ¿eh? No es la rueda del Percebe 13, quisiera puntualizarlo, ¿eh? Para quien conocía...
Vale.
Mucho mejor lo digo, Ángel.
Para quien conocía rueda del Percebe 13, ese mítico... parte trasera de los TVOs, ¿no?
Vale.
Bueno, sigamos. O ponemos música.
Lo bueno es que la 13 Rueda del Percebe daba risa y esto da pena.
Bueno,
es un poco penoso, sí.
Es así. Bueno, nada, Francesco, hoy vamos a descansar la lengua un poquito.
Hoy
tenemos aquí a estos dos loros que nos van a hacer un poquito el trabajo, por lo que veo.
Bueno, hay música, ¿no? ¿O qué?
Por lo menos nos dejan tocar las teclas y los botones, que aquí está Josema tocando, que nunca me presento por las al empezar el programa. Oye, una cosa, recordar que los miércoles tenemos asamblea en los locales de CGT. en Carré Paralaínes número 18, cerca del metro de Joanic. Asamblea abierta para toda la afiliación, todas las personas afiliadas. Recordad, miércoles a las 10 de la mañana. Y vamos a poner música que me piden por aquí. Hoy tenemos muchas peticiones, pero me parece que... a ver si da tiempo, que tenemos muchas cosas que decir. Tenemos aquí una canción que nos piden. Es la canción A Galopar de Búhos, una versión de A Galopar de Paco Ibáñez.
Venga.
Bueno, más que versión, es una canción diferente.
Nos querían dormidos, nos querían callados, pero se acabó ya el tiempo de vivir amordazados. Su neoliberalismo destruye y esparce la pobreza, aniquila la tierra, mata la naturaleza. Nos quieren pobres, precarios, enterrados, pero codo con codo las calles hemos tomado. No hay planeta B, frenemos el desastre, que nunca te digan que tú no luchaste. Cuidan a los poderosos, rescatan a los bancos, son los custodios de la herencia de Franco. Paremos al fascismo, a esa puta basura, esta vez no pasarán, unamos nuestras vidas defendiendo nuestro pan. Temen a las urnas, acumulan la riqueza, desprecian a los pueblos que levantan la cabeza. Mienten, engañan, saquean, rapiñan, condenan a cunetas, a héroes y heroínas. Menos porrazos y más cultura, las canciones como armas contra la dictadura. Sin cultura no hay futuro, la cultura nos libera, la cultura nos salva de sus cadenas. Fuera homofobia, machismo, racismo, la educación pública como antídoto del fascismo. Menos banderas y más sanitarios, sigamos construyendo fraternidad popular a diario. Nos quieren con mordazas, tomemos las calles frente a su odio. El amor siempre es revolucionario. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Bueno, aquí estamos de nuevo, ya hemos galopado un poquito. A ver, estábamos también pendiente, teníamos aquí hablar de la comisión permanente también que hubo el día 31. Se trató principalmente lo que es el seguimiento del plan de igualdad. Plan de igualdad que, bueno, se reúnen unas personas y dicen qué bien que lo hemos hecho, somos las mejores, somos los mejores, si es que realmente hay mujeres, porque teóricamente tiene que ser paritaria y la única condición es que haya, o en su defecto, haya una mujer. Y ahí pues ya hablan de lo que han hecho bien, te iba a decir de lo que han hecho mal no han hecho nada, todo ha sido bien. ¿Tenéis información vosotros de cómo ha ido esto? Porque yo por lo que he visto por ahí hablan de que se ha promocionado mucho el plan y yo no he visto ningún cartelito en ningún sitio que nos diga que tenemos un plan de igualdad y cuáles son las medidas para implantarlo. A lo mejor en la intranet, una intranet que nadie utiliza, porque las personas que conducimos no podemos estar mirando una intranet para informarnos de cómo funcionan las cosas en la empresa. ¿Qué me contáis de esto?
Bueno, yo sepa.
Yo fui a la permanente.
Tú fuiste. ¿No? Es que, mira, no sabía que había sido, fíjate.
Bueno, en principio, para empezar, la permanente, aparte del seguimiento del plan de igualdad, tenía otros puntos de la realidad, tipo el lote de Navidad, calendario de contratación, la entrega de estudio de material móvil y luego peticiones del comité de empresa que había. De estos 5 puntos, cuando llegamos a la reunión quedaba uno. Todos los demás habían caído porque el señor responsable de estas cosas, que tenía que venir para hablar de esto, no podía venir, yo qué sé, debe ser viernes y de teletrabajar y los viernes pues no le vale.
Vale.
Y como se había dicho que iba a ser en enero, y enero se acababa el 31, pues una comisión permanente, pues así, con calzador y obligada, porque claro, ahí es para un pacto que hayan llegado de hacer la comisión permanente en enero, pues claro, se les acababa el tiempo y era un incumplimiento. ¿Qué pasa? Que el señor este no vino, está ya trabajando, ya os digo, y al final solo se trató del tema de la comisión de seguimiento del plan de igualdad. Había puntos importantes, porque la contratación...
No se ha tratado.
No sabemos cuándo la gente de explotación va a seguir trabajando. La bolsa del verano pasado,
sí.
Hay gente, han llamado a 20 personas, creo, para el mes de marzo, y el resto pues yo he tenido alguna noticia de que les han llamado para preguntarles si estaban dispuestos a seguir trabajando el próximo verano de forma temporal, jornada completa eso sí, pero de forma temporal.
Pero que
gente sea que lleva ya un año fuera de la empresa, bueno, ya un año desde septiembre fuera de la empresa, y que estamos haciendo una nueva bolsa de conducción, que la semana que viene empezarán a hacer los exámenes.
Sí, con, o sea, con lo cual empiezan a hacer examen con gente, digamos, nueva.
Sí, ahora, para hacer otra bolsa, hacer otra una, bolsa. O la parte de atrás de la bolsa de trabajadores. Claro, cuando tienen pero si 200 tenemos, personas pero si o 180 personas en la calle todavía.
Claro, es que no.
Y bueno, ahí es una de las peticiones para que nos informaran y
nada.
No, como no sabemos, es que no sabemos, es que no sé qué, es que tal.
El que sabe está.
Ya se informaremos.
Está, no está.
¿No? Así como les importa un huevo la plantilla. Eso es, bueno, básicamente.
Básicamente.
Les preguntas y pasan de esto, pues bueno. Bueno, a lo que íbamos. Al final se quedó el tema del seguimiento del plan de igualdad. El plan de igualdad, como se negoció aquí hace años, que Ramiro tiene aquí
amplia experiencia.
Negociación infructuosa.
No quedó pactado.
Recordar que la mayoría del comité de empresa, bueno, absolutamente.
La totalidad.
Gracias por la corrección. Del comité de empresa rechazó el plan de igualdad. La dirección de autobuses lo registró y lo implantó unilateralmente. Y ahora lo que viene es el momento del autobombo.
Sí, claro.
Ahora el marketing.
Ellos tienen sus propias reuniones con ellos mismos, porque no tienen parte social con la que discutir. La parte social no les puede fiscalizar lo que están haciendo o no están haciendo. Te traen aquí un seguimiento, un dossier de 10 hojas diciendo que lo hemos hecho muy bien, que hemos dado mucha información, hemos hecho no sé qué, hemos hecho no sé cuánto, que luego realmente no se ve en la plantilla. A mí no mandan ningún tipo de información, vamos, sobre el plan de igualdad.
Sí, y además es que, claro, ellos se ponen a cuantificar, en este caso ellas, ¿no? A cuantificar qué es lo que han hecho. Cuantifican que un 60% aproximadamente de todo lo que tenían y se autodijeron que iban a hacer. O sea, quien dice que va a hacer algo solo hace un 60%. Estamos bien, ¿no? Vale. Han hecho una estadística y dice que un 60% de las cosas que dijeron que iban a hacer las han hecho. Habría que ver con detalle si realmente ahí está lo importante de un plan de igualdad, cómo es difundirlo, cómo es que ese plan de igualdad y lo que representa llega a una plantilla de trabajadores y trabajadoras. Habría que ver si realmente se han cambiado la forma de utilización del lenguaje en muchos escritos, todo ese tipo de cosas. Como es el plan de igualdad, es como, por ejemplo, lo diríamos, a ver, no sería Juan, sino Inés Palomo, yo me lo guiso y me lo como, ¿no? Pues ellas dicen en este caso que han hecho un 60%. Bueno, el plan de igualdad está judicializado por parte de CGT, está recurrido y se le pide una indemnización económica a TV. Eso con el tiempo...
Ya veremos.
Pero lo más importante es lo que dice Oscar, ¿no? O lo que podéis...
Sí, eso es un automarketing.
Ha llegado realmente
a la plantilla,
¿no? Entonces, vale, sí, me puedes decir que has hecho algo, me lo dices y yo me lo tengo que creer porque encima no me das datos concretos de ese tipo de implantaciones, pero bueno, esto es TMB y esto en este caso es Autobuses de TMB quien dice que ha hecho todo eso y que le quedan todavía un 40% de las medidas para poner hacia adelante. Bueno, pasen y vean cómo el circo.
Eso, yo si me permites, hago un inciso, que eso es bastante típico de las empresas grandes y de las patronales, hacer ese tipo de... Es un comportamiento clásico porque, mira, te puedo mencionar varias empresas que son muy grandes aquí en Cataluña que hacen esto, que no tienen ni siquiera comité de empresa, teniendo miles de trabajadores, y lo que hacen es autopromocionarse diciendo que ellos están... digamos en el tope de todo el tipo de conciliaciones a los trabajadores de todo tipo y tiene todo tipo de planes sociales, etcétera, cuando realmente no pasa nada, porque ni siquiera puede la persona afiliarse a un sindicato si en el día siguiente está despedido. Eso es la realidad de fuera de aquí. Y aquí, bueno, aquí no estamos a este nivel, pero veo que poco a poco nos vamos acercando, porque cuando tú realmente haces algo sin contar con los demás, con la parte social, no sé, que eso, ¿qué valor puede tener eso? Para nosotros ninguno, realmente.
Bueno. Lo que es increíble también es que tienen el afán este siempre de, según nos explican, siempre cumplir la legalidad, de cumplir los plazos. Bueno,
hombre, no se cubren, interesa pero, cumplirla para ellos.
Sí, claro. Pero ¿de qué sirve cumplir la legalidad de la manera que lo hacen si luego tienen ese plan, como ocurre en Metro, que tenían el plan y además estaba también consensuado con la parte social, y aún así al hacer el seguimiento se ve que no se ha seguido correctamente ese plan? Se denuncia y encima la Inspección del Trabajo les pone una sanción de 7.500 euros por no implantar, por no tener correctamente implantado el plan de igualdad, y además por no tener en su momento los protocolos de acoso. No los tenían, ahora los tienen. Que, por cierto, el protocolo de Metro es diferente al de bus. No sé qué sentido tiene eso.
Sí, cuando pero, ya pero, se recomienda
pero
que sea todo igual.
Pero claro. Sustancialmente sí. Diferente.
Ya, ya.
¿Eh? A mejor, ¿no?
A mejor el de Metro, aunque no es la panacea, no es un plan perfecto, o sea, unos protocolos perfectos, pero son bastante mejores que los de bus. No sé qué esperan para trasladar esos protocolos aquí, porque recordemos que en nuestra sección no aprobamos esos protocolos. Bueno, entonces tendríamos que tener la opción de ver un protocolo mejor para poder estudiarlo.
Bueno, para finalizar el tema este del plan de igualdad, decir que ellos mismos o la misma dirección decían que han sido demasiado optimistas a la hora de pedir cosas y que no les dan, no pueden hacerlas.
Vale, pues
que el plan de igualdad fue tan optimista diciendo queremos datos, no sé qué, queremos no sé cuántos, queremos queremos todo esto.
No, pues.
Y casualmente cuando pides que eso te lo den, dicen los que tienen que picarlo. No somos capaces, o sea, de llegar a este trabajo que hemos pactado
con nosotras mismas.
Con
nosotros
mismos. Ha marcado unos objetivos que no soy capaz de cumplir ellos mismos.
A ver que lo entiendo. O sea, que me pongo un objetivo y no soy capaz de cumplirlo yo mismo.
Sí.
Bueno, no haré más comentarios.
Bueno, espero algún tipo de azote en plaza pública, así, en plan penitencia,
eso,
¿no?
Eso me recuerda a la película esa de Aterriza como puedas, ¿no? Y lo que he cogido mal día para dejar de fumar. O sea, nunca te marcas una expectativa y nunca es el día cumplirla.
Bueno, en fin.
Vamos por más temas, porque música no vamos a poner, ¿no? Todavía tenemos que... a ver, ¿qué tenéis por ahí?
Sí, a mí me gustaría hablar, aparte de otra noticia que dejaremos para el final, si es posible,
sí,
de algo que no es estrictamente un tema de autobuses. Ya sabéis que hablamos siempre de alguna cosilla social,
sí.
Y es el tema de la ola de desahucios que está habiendo dentro de la ciudad de Barcelona. Hablamos de Barcelona porque es la ciudad que yo conozco y algunos de estos los he vivido pues casi a 20 metros de mi casa, ¿no? Es decir, vamos a ejemplarizar o a poner tres datos, ¿no? Y a mí me gustaría señalar a los responsables de toda esta situación. Evidentemente, parece ser que con la llegada al Ayuntamiento de Barcelona del Partido Socialista Catalán, del PSC, pues todo eso se ha incrementado. Y hay una figura siniestra, porque no tiene otro tipo de adjetivo, que es el regidor de seguridad, que es el Albert Valle Bastardas. Ese es su
segundo apellido.
Este señor está detrás de todo esto. Este es un señor que nació en el año 1953. O sea, si no me equivoco, ahora tiene 72 años. O sea, que ya hace tiempo tendría que estar jubilado.
Pero
¿no?
Sigue allí.
Sí, sigue allí porque además lleva desde el año 1980 viviendo del cuento público, ¿no? En diferentes funciones.
Sí, que siempre en tema de seguridad.
Sí, sí. Bueno, a él ya le mola porque él representa el ala derechosa del PSC. Está con el Ramón Espadalé en una historia de medio cristiana allí en el PSC. Forma parte de todo este rollo. y ya le mola. Y no solo a él, sino que yo, si no recuerdo mal, fue Ada Colau quien lo incorporó en sí. su equipo municipal, aparte de que ahora lo tenga el actual alcalde, el Jaume Collboni, pues también lo incorporó para sentar un poco de seguridad
en la ciudad
de Barcelona, ¿no? Y este personaje, pues eso, lo vi paseándose hace poquito, el día del desahucio de la antigua Escuela Massana, que era un centro social, que está aquí en el barrio del Raval, que lo tengo delante de mi casa, que es un centro que se ocupó, que son instalaciones del Ayuntamiento de Barcelona, que estaban en desuso, que pertenecían a la antigua Escuela Massana, que le hicieron un edificio super guays y fantasticus al lado, y este señor se paseaba allí de buena mañana viendo cómo sus guardias urbanos apaleaban a la gente que intentaba impedir el desahucio, ¿no? Bueno, quería poner el foco en esta figura porque este representa eso que comentaba, representa lo que es el PSC a esta ciudad. También con el beneplácito, y no podemos olvidarlo, de Barcelona en Comú, que fue quien lo metió en el último pleno, bueno, en el último equipo municipal que compartieron Barcelona en Comú, Ciutadans y el PSC. Bueno, pues este señor se paseaba por allí. Bueno, este fue uno de los desahucios que hubo en la ciudad de Barcelona. O hay otro que es muy mediático, que es el de la Casa Orsola,
sí,
¿vale?
Ahora sabemos.
Que ha conseguido que al final, por la presión de la gente y porque todo eso ha salido en los medios, de momento el desahucio que se tenía que hacer de madrugada, pues quedara paralizado también, porque el viernes pasado, creo que si no me equivoco, que era cuando había la primera cita, hubo un montón de gente que apoyó a toda la gente que estaba en la Casa Orsola. Pues bueno, al final, cuando hablamos de ocupación, hablamos que solo que la ocupación afecta en el 95% a edificios públicos y no a pequeños o propietarios, ¿vale? Sí. O a grandes propietarios. Es decir, que a los medios de comunicación, a los de Seguritas, porque hacen un negocio enorme con todo esto, le gusta poner el foco en que en las viejecitas y todo eso, y realmente solo sucede en un 5% de estos casos, ¿no? Pues bueno, también ahora nos estamos encontrando con, al lado de la sede donde está la Federación Local de CGT, que también está viendo un intento de desahucio, y me gustaría leer un texto que me parece fantástico. El sitio este de este último desahucio es en la calle Pau Alsina número 4. Está al lado de la Federación Local de Barcelona, entre la Travesera de Gracia y la calle Pare Laínez, ¿vale? Pues bueno, este sería un resumen, ¿no?, de lo que yo comparto también del tema de la ocupación y cómo estamos viviendo estos tiempos, en que, leyendo un artículo del Utopía último este que hemos hecho, que habla de idiotas, pues me parece un claro reflejo de hacia dónde vamos si nos dejamos comer la olla por los medios de comunicación y por los grupos de presión que tienen la propiedad de estos medios de comunicación, ¿vale? Pues bueno, paso a leer el texto. Dice: cada día de la nostra vida se passa per la cara la llei, la qual estem obligats a complir per molt injusta que sigui, sota infinitat de coaccions penals, judicials o administratives. Però la anomenada justícia, entre comillas, burguesa, empara i protegeix a qui fa fortuna amb un bé tan bàsic com és l'habitatge. Els Mossos d'Esquadra, un cop els matons parlen de que en el seu moment van enviar a personatges tipus Desocupa a echar a la gent d'aquí de Pare Laínez, pues un cop els matons van trencar el pany a cop de martell, només van identificar les persones solidàries que es van acostar per donar suport a les inquilines de la finca número 4. No? Aquestes pràctiques executades per matons de gimnats, en molts casos vinculats a grups neonazis o amb antecedents per violència contra les persones, són justificades des de la carronya del periodisme més ranci o de l'anomenat democràtic amb el fantasma del monstre de l'ocupació. Bueno, pues desde aquí di que, como organización, como pensamiento anarcosindicalista, tota la nostra solidaritat amb la gent de la casa Orsola, amb la gent de la casa de l'espai ocupat de l'antiga Massana, que no es pot oblidar que en el seu moment, quan el més dur de la Covid, i van anar al mercat de la Boqueria, que està aquí al costat, i van agafar aliments per poder donar a la gent que no tenia treball i que van fer un servei públic fantàstic, i donant també el nostre recolzament a la gent de la casa d'allí, de Pau Alsina, no? I un petit detall con respecte a l'Albert Vall. Aquest senyor ha sigut primer un escolta, luego estava dintre del... Ja amb els 20 anys ja era regidor del districte d'Horta, val? Després va ser també director dels Mossos d'Esquadra, sí, de Seguretat, i en el seu moment va ser director del Servei de Presons de la Generalitat. Pues, en aquest moment quasi se lo cepillan. Bueno. Le van enviar una carta bomba perquè aquest senyor es va caracteritzar per la seva repressió cap als moviments reivindicatius de les carces dintre de Catalunya, no? Va haver un moment en què la policia va detindre a un company que es diu Amadeu Casellas, i aquest senyor li va negar tots els drets, no? Pues mira, algú li va enviar una carta bomba que quasi l'explota en les mans. No quiero decir que vuelva a suceder, no, claro, però vamos, que és un personatge en aquest sentit que ja podria jubilar-se, sí, i que podria deixar de passejar-se per ahí.
No es jubila mai, no?
No, podria deixar-se de passejar per ahí per vacilar, sí, delante de los manifestantes que estan reivindicando, yeah, espacios liberados, ¿no? Bueno, pues bueno, esta era mi pequeña, digamos,
contribución,
¿no? Porque además, sí, porque además nos afecta directamente el problema de la vivienda. Creo que es un problema que está ahí, que es un problema, y la especulación con la vivienda es un problema que, si no nos afecta a alguno, nos afecta a alguien que conocemos o a alguien que también es familiar nuestro, y yo considero importante que todo esto salga en un programa de radio como este, ¿no?
Bueno, nos ha llamado la atención que ha sonado un pito por aquí, nos hemos quedado, sí, todos un poco, ahora nos enteramos, como siempre utilizamos un teléfono, nos hemos enterado que por aquí debajo de la mesa teníamos otro teléfono y nos ha sorprendido, bueno, no sabíamos que existía. Bueno, pues nada, decir con todo esto de las relaciones con el ayuntamiento y etcétera, etcétera, que bueno, nos hemos dado cuenta que estamos bloqueados de las conexiones que podemos tener en las redes sociales con el ayuntamiento, no nos dejan expresarnos o comunicarles nuestras críticas. No, este ayuntamiento no es nada, no acepta críticas. Claro, eso todos sabemos también.
Ha bloqueado X, ¿no? Ha bloqueado
la, sí, plataforma. En este caso es así, está completamente bloqueado. Bueno, a ver, sabemos que han anulado muchas cuentas y las han unificado solamente en un canal de comunicación. Bueno, entiendo también que quieran salirse de esta red, ¿no? Eso lo entiendo. Pero una cosa es salirse de la red y otra es bloquear a personas que se quieren poner en contacto con ellos para dirigir alguna crítica. Es bueno, que no aceptan, claro, ellos tienen su aparato político publicitario propio, y con eso es con el que se dedican a darse a conocer. Por ejemplo, últimamente veo mucho en la BTV que aparecen cada día ciertas personas en una o dos noticias haciendo actos de presentación de, bueno, estoy hablando del alcalde y de nuestra presidenta Laia Bonet, cada día aparece en la televisión en uno o dos actos de inauguración o de reconocimiento o cosas así. Bueno, sí, tenemos también, a ver, tenemos una persona que nos tenía que explicar una...
Responde una vez encontrado, digamos, esta exposición de información, pues como sección sindical, con la asesoría del colectivo Ronda, lo hemos denunciado a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a la Oficina Antifrau, a la Inspección de Trabajo y a los Mossos de Escuadra.
Sí, sí, eso en el mismo momento de detectarlo se ha hecho así.
Sí, yo creo que da la impresión de que no es algo que pueda afectarnos, pero creo que hay algo fundamental como es el derecho a la privacidad y el derecho a suponer también que las personas, y vuelvo a repetir, que están dentro de una dirección de una empresa, tienen la capacidad suficiente para todo este tipo de cosas, gestionarlas y evitar que así sucedan. Perdón. Entonces, nos estamos dando cuenta de que todo esto, si no lo denunciamos, realmente no habrá una asunción de responsabilidades por parte de gente
bueno,
que luego a nosotros...
Que habrá un señor sí, que tiene que tener el tratamiento de los datos,
¿no? Lo peor es
¿no?
que en vez de asumir culpas y responsabilidades, están buscando cabezas de turco fuera, entre sí, los que han encontrado la brecha.
Sí,
para. Encima, no solo tiro balones fuera, sino que me quiero cargar al que me ha demostrado que lo estoy haciendo mal. ¿Sabes?
Matar al mensajero.
Es que tenemos que pensar que nuestra empresa, una empresa con casi 9.000 personas que trabajan, hay un departamento específico para que velar porque esto no ocurra. El departamento de Bon Govern o el departamento de compliance, de cumplimiento, el órgano de cumplimiento que tendría que velar por esto expresamente. Es que solamente está para eso, para velar por eso. Y proteger a las personas denunciantes también para cumplimiento de la ley 223. O sea, es que eso es fundamental y que se pueda escapar una información así. Es que no tiene... hay que buscar responsabilidades aquí.
Vale, pues ya daremos más información al respecto.
Adelante. Sí, eso ya se irá ampliando porque irá ampliando. Hay muchos detalles que nosotros no tenemos la información, solamente tenemos a grosso modo lo que ha ocurrido, pero hay muchos detalles que nos tienen que explicar.
Bueno, y no sé si Francesco...
Bueno, no, es claro, yo veo que son...
Una agresión que ha habido hoy en la línea B29 esta mañana,
ajá,
que han dado un manotazo o un puñetazo a un compañero. En el final de... ¿Cómo se llama esa calle?
Roquetas.
De Josep
Pla.
Abajo.
Al revés. Sí, del centro comercial aquel, ahí de Josep Pla.
Es lo más raro. Que sea abajo.
No, pero nunca se sabe eso.
No, pues gracias, hemos tenido...
Cuidado que aquellos eran mis barrios, ¿eh?
Bueno.
Eran. Ahora ha cambiado bastante la cosa.
Bueno. Pero también han habido agresiones últimamente. También sí, rompieron una mampara la semana pasada.
Sí,
de
un
autobús.
Que un 59 o
una persona que era reincidente. A pesar de que la empresa no reconozca todas las agresiones como agresiones, porque entre sus objetivos es maquillar resultados para que pues
hay muchas
sigue habiendo problemas con el pasaje, con los otros usuarios de la vía, con yo qué sé, con un montón
con
de
lo que sea. Bueno,
entonces
bueno, y hoy nos quedamos casi sin tiempo, ¿no? Pero sí, me gustaría felicitar a unos compañeros y compañeras de radio.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Sí, el microbio este de la radio se transmite y desde aquí, hoy no hemos podido darle margen a la intervención, sí, pero desde aquí felicitamos a la CGT de Cataluña porque está poniendo en marcha
un programa de radio.
Sí, un programa de radio, algo parecido a un programa de radio con podcast. El último que se ha hecho era por parte, que además lo considero muy, muy interesante, por parte de dos compañeras que hablaban, que se puede ver en YouTube también, que hablaban de temas de nóminas, pero bueno, vemos que el microbio, no el de la ignorancia, que ese está muy extendido en nuestra empresa, el microbio de difundir y de la sabiduría y de intentar explicar desde una óptica que no sea la del poder, explicar las noticias, se está inoculando y desde la CGT Cataluña pues también se está montando una radio en la que de momento se están haciendo pequeños programas para poder difundir cosas estrictamente relacionadas con luchas sociales y laborales.
Vale, pues muy bien. Con esta noticia yo creo que estamos ya
ya estamos en nuestra hora ya, entonces nos vamos a despedir. Aunque haya quedado algún temita, ya lo remataré.
Siempre nos
que
queda algo. Queda
pero bueno. Si tuviéramos más tiempo, madre mía, lo que soltarían estas boquitas.
Es el lunes que viene ya tendremos otro espacio más.
Bueno, pues a bailar ska, como todos los lunes. Acabamos los lunes bailando ska. Venga. Hasta la semana que viene.
Salud.
Chao, salud.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.